Ahora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suma más a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, cobertura total al paso por Cuba del huracán Ian, ya en Costa Norte, salió por la parte occidental de la provincia de Pinar del Río. Hay cuantiosos daños, todavía a esta hora de la tarde no hay comunicación telefónica ni por de teléfonos celulares ni por el fijo en el occidente del país, principalmente en la ciudad de Pinar del Río. Vamos a intentar tener la comunicación para la actualización. Vamos a hablar con varios activistas y vamos a dedicarle el espacio entero a la situación de Ian, que aparentemente, pues, no fue el territorio de Nueva Gerona como se prevía, sino el occidente del país, el más afectado, específicamente los municipios de San Juan y Martínez. También, pues, los Palacios y, por supuesto, la cabecera provincial y muy cerca ahí de La Coloma. Es lo que nos proponemos durante el espacio en la tarde de hoy. En cuanto a las noticias, lo que está llegando a la isla como un desastre natural, calificaron residentes de la provincia de Pinar del Río el impacto del huracán Ian este martes, que dejó inundaciones, viviendas dañadas, árboles y tendidos eléctricos caídos, cultivos bajo el agua y destruidos por el viento, entre otras afectaciones, sumado al desabastecimiento total de alimentos. En el municipio, pues, de Pinar del Río, pues, en Isla de la Juventud, perdón, pues hablábamos con un activista que tendremos también en el espacio y que dice que sintieron todas las noches cómo caían los zinc de los techos en el territorio. Entre tanto, en otras noticias de interés, Estados Unidos resultó en y reiteró el apoyo al referendo constitucional cubano en cuanto al Código de Familia, pero reitera que la naturaleza que existe antidemocrática del régimen cubano no ha cambiado. Y la familia de José Díaz Silva están preocupados por el deterioro de la salud del activista en prisión. Y denuncian, hablando del Código de la Familia, nuevas irregularidades en el referendo, donde casi 2 millones votaron por el no. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a intentar tener la primera comunicación en el sureño municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, donde también hubo algunos embates por Ian. Y allí también, pues ayer, la madre, el periodista Jorge Bello, tuvo la visita de este en el Combinado del Este, visita que se le había, pues, suspendido la vez anterior por las denuncias que el comunicador ha estado sacando desde el penal. Y vamos a intentar la comunicación ahí en Guira de Melena con la mamá del comunicador Jorge Bello, cumpliendo 15 años de condena por el 11J en Guira de Melena. Vámonos ya a Guira de Melena, sureño municipio de la provincia de Artemisa. Tenemos el contacto con Marta Domínguez, la mamá del periodista Jorge Bello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, gracias a Dios que usted tiene comunicación. Vamos en breve a hablar de Jorge Bello, que es muy importante la visita ayer, pero usted vive en Guira de Melena, que es un municipio costero, ahí en la provincia de Artemisa. ¿Cuál es el panorama que tienen hoy? Sabemos que lo peor la han estado pasando los residentes del occidente del país, pero ¿qué han sentido ustedes con el huracán Ian, que desde ayer en horas tempranas de la noche empezó a afectar la parte del territorio occidental del país? ¿Cuál es el escenario en Guira, Marta?
Bueno, Tomás, mira, hay mucha agua, hay un viento, que esto es lo más grande de la vida. No tenemos fluido, hay dolores en el piso, pero estamos sin comunicación, no sabemos nada desde anoche, no tenemos electricidad. Marta, pero tiene que haber pasado bastantes cosas, porque hay un viento horrible, no sé si tú lo sientes.
Sí, se siente, Marta, ¿y ha habido penetraciones de mar?
No lo sabemos porque estamos incomunicados. No podemos salir de la casa porque hay muchos árboles y mucho viento donde hay vuelan cosas y tenemos miedo salir a la calle, pero tiene que haber mucha penetración del mar porque el viento aquí mismo en el pueblo es horrible lo que hay, mucha agua.
Sí, nosotros estuvimos viendo algunas imágenes de algunos pueblos costeros cercanos a Huira que fueron evacuados. Marta, en medio de este escenario, las autoridades repartieron agua, alguna alimentación para ustedes enfrentar largas horas, apagones y el huracán.
Nada, Tomás, nada. Ni pan, nada. Aquí no hay nada. Aquí las autoridades no están preocupadas por nada. Aquí nosotros estamos sin nada. Gracias a lo que tenemos para poder consumir, más nada tenemos, ni pan.
¿Y a esta hora de la tarde todavía ustedes siguen sin ¿desde qué hora están sin electricidad?
Desde anoche, desde que empezaron los vientos, se fue la electricidad.
¿Y ha llovido mucho, Marta?
Sí, ha llovido bastante, pero lo que hay es mucho viento, fuerte viento donde hay derribo de árboles. No se puede salir a la calle porque vuelan objetos y todo, mucho viento.
¿Todavía hay mucha ventolera?
Sí, demasiado.
Bien, bueno, vamos a hablar de la otra situación. Ayer, en medio de la víspera del huracán, ayer fue la visita de Jorge Bello. Cuéntenos.
Bueno, de Tomás, ¿tú me estás oyendo?
La escuchamos, sabemos que hay viento, pero la escuchamos.
Mira, respecto a Jorge, hay constantes amenazas y suspensiones arbitrarias de visitas familiares y conyugales. Fuertes medidas represivas contra Jorge, con fines políticos, donde a él, para llevarlo a ponerse insulina, lo llevan encadenado de manos, cintura y pies. Y todo eso autorizado por la seguridad del Estado y el jefe del penal. Respecto a su salud, sigue la cosa igual. No lo han llevado a ver el problema de su vista, que está perdiendo la visión y tiene problemas gástricos serios. Jorge, de salud no esté bien, pero a ellos no les importa eso. Ayer nos hicieron y nos autorizaron a llevar los medicamentos. Allí llegamos con los medicamentos y desde que llegamos no nos dejaban entrar medicamentos. Para lograr a las 11 de la mañana entrar a la visita, tuvimos que dejar los medicamentos fuera guardados con una persona que se dedica a esto, cobra por guardarnos los medicamentos. Cuando estábamos ahí adentro, hablamos con el mayor Ardi, que fue el que nos autorizó a llevar los medicamentos. Nos dijo, no, cuando saquen, olvídense que yo se los recojo, que iba a estar una persona. Cuando se acabó la visita, que logramos salir, que esperamos allí, fuimos allí al lugar donde él nos mandó, en la oficina esta. Allí desde que llegamos nos empezaron a pelotear, que si esto, que si iban a llamar. Cuando llamaron, que la persona que iba a mandar no podía volver para allí porque no podía, que fuéramos en miércoles, sabiendo él la tormenta que había, que éramos de provincia y todo lo que estábamos pasando. Bueno, al final ya miramos con los medicamentos. Y Jorge está hasta sin medicamentos para su gastritis y todo, y su asma.
¿Y entre las cosas que le viraron estaba la insulina también?
No, la insulina no. La insulina ahora ellos se la están poniendo y no te la aceptan que tú se la lleves. Donde me dijo que hacía dos días que no se inyectaba, porque cuando él iba a comer era que lo llevaban a tomar, no a la hora que tenía que ponérsela, a la hora que ellos quisieran. Y él ahí dijo que no, que eso no era así, que eso era por su salud, que eso no era a la hora que ellos quisieran, que ellos sabían que él tenía un horario para esa insulina. Y yo le dije, mira, mi hijo, póntela, porque cuando viene a ver a ellos no les importa nada, ellos lo que quieren es acabar con todos ustedes.
¿Cómo viste físicamente a Jorge?
Jorge está delgado, Jorge no está bien. Y los problemas de gastritis que tiene son serios. Y él, todo porque ellos quieren que Jorge se doblegue y Jorge no se doblegue, y se lo dijo. Voy a seguir escribiendo, voy a seguir luchando. Si me muero, no importa.
Las visitas anteriores que fueron suspendidas en agosto es precisamente por todo lo que él ha estado denunciando, le confirmó
sí,
él.
Sí, todo esto, por todo lo que él denuncia, ellos, todas esas suspensiones de visitas y todo eso que ellos hacen, esa, que quieren que él se lo lea, que él no escriba y que él no diga la verdad de lo que está pasando, porque mira, él mismo lo encadenan para llevarle a poner una insulina. Cuando iba a los demás presos, ¿no?, que le ponen una esposa y toda la represión es con Jorge Bejí.
Marte, cuando lo llevan a la visita, que ustedes también lo llevan esposado.
Sí, ahí también lo llevan esposado. Y cuando llegan allí, que ya entra para el lugar donde nosotros estamos con él, el salón de visita es cuando le quitan. Esas cadenas aquí en Cuba se le dicen chaquira. Le quitan la chaquira.
Increíble. Bueno, pues muchas gracias por el testimonio, Marta. Mucha suerte ahí con el mal temporal que hay en Guira de Melena. Marta Domínguez, mamá de Jorge Bello, ahí tienen el testimonio que ocurrió ayer. Vamos a intentar la comunicación con Esteban Agete Abascal, que se encuentra en la capital cubana, pero en contacto con familiares en Guane, con familiares en San Juan y Martínez. La situación es bastante dramática a esta hora de la tarde en el occidente del país, tras el paso del huracán Ian por la parte más occidental del territorio nacional. Es bien compleja la situación, no hay comunicación en Pinar del Río. Nos vamos a La Habana, Cuba, por razones de salud, donde se encuentra en estos momentos el residente de San Diego de los Baños, Los Palacios, Esteban Agete Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes a ti y gracias a todos los oyentes. Doctor.
Bueno, Esteban, muy lamentable lo que se está viendo en redes sociales, a pesar de los problemas de comunicación. ¿Qué es lo último que te has enterado a esta hora de la tarde de la situación, sobre todo en San Juan y Martínez y la capital pinareña, la ciudad de Pinar del Río, que parece que aún sigue aislada con problemas de comunicaciones y hay daños serios hasta en el Hospital Provincial Abel Santa María? Cuéntanos, Esteban.
Exacto. Todavía sin comunicado, San Juan y Martínez, Pinar del Río. La creciente del río San Juan y Martínez ya es evidente, es bien grande, y esto también es otro tipo de afectación, porque bueno, aquí pone más en peligro todavía la vida de los seres humanos. Realmente, Tomás, esto todo ha sido impactante. Se esperaba que este huracán hiciera daño, pero ya los daños pasan a los niveles esperados. En todas las estructuras de la vivienda, todo lo que es la estructura de las cosas gubernamentales como empresas y demás, techos y todas las cosas que se ven ahí por la foto, ha sido de una magnitud no esperada. Nunca en los huracanes que han pasado del río se ha visto una situación tan grave como esta. Verdad que también tenemos que tener en cuenta que ya toda esta estructura, cada año que pasa, somos viejas y sin reparar, entonces trae como consecuencia que al pasar un evento como este, haga más daño todavía, porque ya las estructuras están bien dañadas por los eventos anteriores. Hay que ver ahí en San Juan y Martínez, llama la atención, que la entrada de San Juan y Martínez, donde históricamente siempre ha habido un grupo de palmas, así que es simbólico, es algo bello que tenía San Juan y Martínez, las tumbó prácticamente casi todas, las tiró a la carretera, cosa que nunca quiere decir que la fuerza de los vientos fue bien grande. Hay que ver también otras casas de mampostería que le rompió los balcones, los tiró al piso y así sucesivamente. ¿Para qué decirle? Todo nos ha dejado prácticamente impactado esta situación. Ahora, teniendo en cuenta también de que las familias no tienen recursos para reparar sus casas y el Estado los ha dejado desamparados. El Hospital Abel Santa María, como decía, está destruido parcialmente y en lugares total. El cuerpo de guardia quedó verdaderamente hecho pedazos. Y otros lugares también de la provincia de Pinar del Río, como La Coloma, que fue por donde entró el huracán, está devastada. Consolación del Sur, que está devastado también. San Juan y Martínez, como decía, hasta en Guane. Precisamente me llamó un familiar mío y estaba diciendo que está, hay techos de casas caídas, San Diego de los Baños, todavía no se sabe la magnitud del daño que pudo haber hecho allá en la casa nuestra y en otros lugares de San Diego de los Baños, que también fue bien afectada por los vientos y así sucesivamente. Quiero decir que esto ha sido una magnitud como no se había esperado.
Esteban, ¿le tomó por sorpresa esto a la Defensa Civil? ¿Consideras tú que en medio de la crisis económica que hay, va a ser muy duro sacar a Pinar del Río adelante ahora?
No, no, esto realmente, mire, Tomás, ellos tienen todos los recursos y todos los mecanismos para que no los tome por sorpresa. Ellos sabían de lo que se estaba hablando. Lo que pasa es que hicieron todo el esfuerzo y todos los recursos que habían, lo pusieron en función de toda esta maquinaria que echaron a andar con el Código de la Familia. ¿Me entiendes? Y cuando ya resolvieron su problema, entonces dejaron al pueblo desamparado. Todo esto ha sido una mentira más del gobierno. Aquí los pobladores de Pinar del Río, que fueron prácticamente uno de los que más fueron a votar, están viendo ahora que no hay realmente amparo para la familia cubana. Ya una familia desprotegida y que va a sufrir no solo lo que está sufriendo en estos momentos, sino lo que viene. Porque hablábamos en programas anteriores de la situación que había con la comida, con los alimentos. Y ahora con todo esto, ya sabes que se agrava un poco más. Las zafras están comprometidas, todo está comprometido, Tomás. Hay imágenes ahí de las tasas de tabaco que están totalmente en el piso. Como yo decía en anteriores programas, las casas de tabaco ya que estaban en mal estado, ahora con estos vientos, ahí no queda nada. En San Juan y Martín hay una casa que es emblemática, que dice la Meca del Tabaco, que esa casa siempre la han mantenido, esa casa de curar tabaco siempre la han mantenido nueva, porque es una casa que cuando tú entras a San Juan y Martínez está en el hoyo de Monterrey, ahí a la entrada, es emblemática y prácticamente la destrozó, la hizo pedazo. Así que, ¿qué puedes esperar de las otras que no tenían ningún tipo de reparación? Quiere decir que todo está muy mal, y por parte del gobierno está peor.
Cómo no, Esteban, mañana vamos a seguir actualizando en la medida que pasen las horas y tengamos acceso a más información. Vamos a pasar ahora con dos informaciones importantes que tenemos. Vamos a escuchar el testimonio de la activista Daudi Hermelo, que vive en la comunidad del Guayabo, a 12 kilómetros de la capital pinareña. Vamos a escuchar.
Esto ha pasado aquí, vaya, acabado con creo que una gran parte de Pinar del Río, a 12 kilómetros de la ciudad de Pinar del Río. Y aquí yo tengo un parcial de techo afectado y alrededor mío muchas casas también que le llevó todo el techo total. También hay derrumbes de vivienda donde tienen los televisores, refrigeradores, todo envuelto ahí con las viviendas caídas en el suelo. Es mucho lo que hay. Esto hace muchos años que no se veía, no se encontraba ni tan siquiera una puntilla para poder asegurar los techos, no se encuentra nada en este país, y entonces cogió prácticamente a todo un pueblo así desarmado, porque no tienes con qué poder amarrar el techo, no tienes con qué clavar un palo para asegurar esa fibra. Claro que estos fenómenos son muy destructibles, son muy grandes, pero igual uno tiene que tratar de garantizar y de cuidar lo poco que tiene, pero no se encuentra nada. Y mira, todo esto ha sido un desastre total. Bueno, imagínense que todo el mundo está en casa de unos vecinos. Por aquí no ha venido nadie a dar una vuelta para ver cuál es la situación que hay en esta comunidad de Guayabo, que es bastante extensa, desde 8 kilómetros toda esta comunidad. Y hasta el momento no se ha visto a nadie que venga a preocuparse cuál es la situación de las personas que están afectadas por sus viviendas a causa de este huracán. Hay niños donde hay personas mayores.
Bueno, las gracias a Daudi, ahí Hermelio, ahí en esta comunidad de Guayabo. Y vamos a cerrar esta primera parte con la situación de Consolación del Sur, también municipio costero muy afectado en Pinar del Río, y ahí está la activista, pues psicóloga de profesión, Jaime Díaz. Vamos a escuchar.
Hola, Ibel, ¿cómo estás? Bueno, te contaré que es un sitio catastrófico. Entonces, está prácticamente nada, hasta casas de playa que le han caído árboles encima, las casas que tuvieron todas los árboles arrancados de raíz, las casas que tenían infraestructura medianamente buena, pues muchos de los techos se las han llevado completamente, los de fibra, los de pintura, prisiones y demás, y eso es horroroso. Esto yo nunca hice antes en huracanes de categoría 4 y 5 y 10. Bueno, ahora no hay tanta lluvia, lo que hay fuertes ráfagas de viento en este momento, que está la lluvia, es continuo, un poquito fuerte, pero no tan fuerte. Lo que tiene acá de viento ahí es un poquito fuerte, pero se tira, deja algo así, está como un poco pisado yo, porque sé yo.
Entonces,
pase por Boca de la Coloma y ver, no sabría decirte porque me han ido enviando imágenes y demás, pero sí estuvimos, es decir, por donde entró, cuando la estructura estaba bien, tú sabes, además tengo entendido que estábamos por, como por el área sucia de lo que es el ciclón.
En la parte derecha,
de la parte derecha, exactamente. Sí. Ha sido un combate directo de las fuerzas del viento, sobre todo.
¿Desde qué hora comenzaron los fuertes vientos?
Desde las 2:00, 1:00 y 2:00 de la madrugada. Pero a quererse llevar ventanas y todo, a quererse llevar ventanas y puertas, mis puertas que son de aluminio, son puertas buenas, mis casas de plata, pero quería llevarse las puertas y todo, es horroroso.
¿Cuándo fueron más intensos los vientos?
Sobre las 5:00, 4:00 y 5:00 y 6:00 de la mañana. Eso parecía que no tenía fin, porque tengo entendido que se quedó un tanto estático. Y entonces duró mucho, todo el viento, todo eso fue como que por espacio de 1 hora, 2 horas, algo así muy fuerte.
¿Sobre las 4:00 o 5:00 de la madrugada?
Sí, sobre las 4:00 y 5:00 de la madrugada fue cuando comenzó verdaderamente fuerte.
Ahora está, siente menos viento, ¿no? Un poquito menos, aunque son
fuertes. Sí, son fuertes, pero son menos viento, es algo, tú sabes.
¿Y la lluvia, Yaima?
Sí, está medianamente, no es una lluvia fuerte, pertinaz, sabes, constante, pero no es una lluvia fuerte.
¿Y en tu cuadra, por ejemplo, algunas casas han perdido los techos o algo así?
Sí, cómo no, bastante.
¿Los techos? Muchísimo. No hay derrumbe.
Sí, los techos. Bueno, hasta ahora no he podido salir, no he caminado el barrio. Claro. Me han enviado fotos, por ejemplo, de mi localidad, del mismo, de lo que es el mismo Consolación acá, y sí hay derrumbes, y de hecho, justamente, saben, casas de las que son de madera y están en pésimas condiciones, están devastadas completamente. Horroroso, y de hecho, catastrófico. Esto es, vaya, de verdad que sí. Lo peor que no pudo pasar a final de frío por estos tiempos. Exactamente. Yo estoy con el corazón súper oprimido por la cantidad de personas que deben estar, no sé, los muertos, no sé las cifras, pero la cantidad de personas que perdieron sus casas, sus techos, casas buenas, estoy hablando de vivir, casas buenas, techos buenos, que estaban bien asegurados, que estaban bien fuertes, y los perdieron, arrancaron sus techos completamente, los edificios, tiraron los tanques de los edificios de aquí de Consolación, de sus muchos tanques cayeron al piso, es decir, porque el viento los tumbó al piso.
Los tanques de agua que están arriba, ¿no?, de los edificios.
Sí, los tanques de agua que están encima de los edificios, exactamente, sí.
No,
y tengo las personas que me han confirmado que mi casa, a mi abuela le llevó mi casa, a mi mamá le llevó mi casa, un cuarto, casi la mitad de la casa entera, los techos, sobre todo muchos techos. Amistades que me han dicho que a sus familiares, por ejemplo, a una amiga mía, a su abuela le llevó casa completa, a su mamá le llevó todo el techo también de la casa. Gracias, Iber.
Gracias.
Bueno.
Bueno, este es las gracias a nuestra colega Ivette Pacheco en entrevista con esta joven residente ahí en Consolación del Sur, Yaima Díaz. Y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este martes 27 de septiembre. Vámonos una pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 27 de septiembre aquí en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar continuar nuestra agenda de trabajo, la cobertura especial sobre el paso en horas de la madrugada de hoy. Ya a razón del mediodía salió por la costa norte del territorio occidental el huracán Ian, que en este momento tiene más de 120 millas por hora, más de 210 kilómetros pasó por el territorio nacional. Hay importantes daños en varios municipios pinareños, específicamente en San Juan y Martínez, así como en la cabecera provincial, donde no hemos podido establecer comunicación en ninguna parte de la capital provincial pinareña, donde se reportan importantes daños en las telecomunicaciones. No hay pues el servicio de telefonía ni directo ni telefonía pues celular. Básicamente Pinar del Río está en la capital provincial, está incomunicada, así como también pues el municipio de San Juan y Martínez, la meca del tabaco pinareño, donde aparentemente ha habido serias afectaciones, al igual que en Consolación del Sur, donde sí tuvimos el testimonio de una residente, Yaima Díaz. Vamos a intentar pues seguir. Hemos estado insistentemente tratando de establecer la comunicación específicamente en San Juan y Martínez y en la cabecera provincial de Pinar del Río sin tener éxito. Diría que más de 20, 25 contactos que hemos llamado ahí, miembros de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, periodistas independientes, residentes, en fin, nadie contesta el teléfono y es una clara señal de que ha habido hasta afectaciones en la telefonía celular. Nos hablaba Esteban Ajeta Abascal de múltiples tendederas o instalaciones de postes eléctricos que fueron derribadas. En fin, de todas maneras es el escenario que pues nos proponemos seguir informando. En otras partes del territorio occidental, por ejemplo, en la Isla de la Juventud, aparentemente la parte menos sucia del huracán fue la que la afectó, porque a pesar de la cercanía, tuvimos el testimonio hoy de activistas que residen allí en Nueva Gerona, y se habla de vientos, algunos techos de zinc que fueron dañados, pero no el impacto de lo que se está describiendo en redes sociales que ha ocurrido en Pinar del Río, específicamente en los municipios, y reitero, la cabecera provincial, Consolación del Sur, La Coloma y San Juan y Martínez. Muchos de estos, San Juan y Martínez y Consolación. Consolación, uno de los principales territorios en Pinar del Río dedicado al cultivo del arroz. Y en San Juan y Martínez, cultivos varios y principalmente tabaco. En la capital pinareña, nosotros intentábamos hablar hoy con José Rolando Cázares, que ayer nos había dicho que iba a evacuar a sus hijos y a su esposa a la casa de la madre de ella, precisamente porque tenían unas condiciones estructurales mucho más favorables, y que él regresaría al lugar donde ellos viven en precarias condiciones y con dificultades en el techo, con el propósito de cuidar pues las propiedades que tiene ahí, de no perderlas. Hoy no hemos podido hablar con José Rolando ni con su esposa Yamilka Abascal, ahí en el territorio pinareño. Sí hablamos pues con Daniel Alfaro Frías, también aparte de la Isla de la Juventud, en San Antonio de los Baños, más al este, entrando ya en el territorio de Artemisa, antes de entrar en la provincia de Pinar del Río, quien también nos dijo que no había habido daños de gran magnitud ahí en San Antonio. Sin embargo, lo que sí cada uno de los que ha compartido con nosotros hoy aquí en Radio Martí es la situación de, aparte de la desolación, está la situación del abandono que sienten, porque no se preparó la defensa civil en el contexto de repartir en módulos como se han hecho otras oportunidades. Incluso en los últimos días el pan, un alimento básico para muchos cubanos, se ha dejado de vender en algunos de estos territorios, que los cubanos se han enfrentado a este fenómeno natural de envergadura sin electricidad desde ayer en horas de la noche y con problemas de comunicaciones y desabastecimiento. Es la realidad que están enfrentando. Ian salió ya por la costa norte de Pinar del Río, se encuentra en este momento pues en la latitud pues 28.3 grados norte, 83.3 grados de latitud, y también con vientos máximos de 120 millas por hora, y se está moviendo al norte a razón de 10 millas por hora. Se prevé que en las próximas horas, allí en el estrecho de la Florida, se fortalezca y pues más adelante pues continúe paso hacia las cercanías de los Cayos de la Florida, pasando a su izquierda, y posteriormente entre en el Golfo de México, muy próximo a la costa oeste del estado de la Florida. Es la proyección del Centro Nacional de Huracanes. Queríamos también, pues, se habla de que en la capital cubana, pues, ha habido un incremento de los vientos. Esta mañana hablábamos allí en la capital con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos comentaba que hasta ese momento, en horas de la mañana, no se habían presentado fuertes lluvias en la capital cubana y tampoco un viento de gran magnitud. Estamos hablando de edificios de una zona neurálgica donde hay un fondo habitacional bien dañado, como es La Habana Vieja, 10 de octubre y Centro Habana. Sin embargo, hasta esa hora de la mañana no había ocurrido. Ahora, en horas de la tarde, pues se prevé que las condiciones han empeorado, y se habla a través de redes sociales que ha habido un incremento del viento en la capital cubana. Vamos a ver si pudiéramos tener algún comunicador en la capital para que nos informe qué es lo que está ocurriendo en la capital cubana con un incremento del viento a la hora de estar saliendo. Esto lo habían dicho algunos meteorólogos, que podía saber en la parte derecha de este fenómeno meteorológico. También logramos en la primera parte del espacio el contacto en Guira de Melena con Marta Domínguez. Ahí ella vive en Guira, municipio costero, pues al sur de la provincia de Artemisa, donde aparentemente ha habido penetración del mar. Vimos ayer en varios portales, en las redes sociales, como la presencia de autoridades de la Defensa Civil en el municipio ahí de Huira de Melena, realizando pues labores de albergamiento y estaban sacando algunas personas que viven en comunidades pesqueras bien cercanas ahí en el territorio, donde también, a pesar de no estar tan cerca del epicentro de la tormenta, pues también ahí ha habido ciertas inclemencias del tiempo, y nos contaba Marta de la penetración del mar, las fuertes marejadas y sin electricidad desde ayer en horas de la tarde y totalmente desabastecidos. Es el escenario que enfrentan allí también en Guira de Melena. Lo mismo ha ocurrido en San Antonio de los Baños con menor cuantía, así como otras partes del territorio nacional. En Isla de la Juventud, reiteramos nuevamente, a pesar de que aparentaba que iban a haber más daños, residentes de allí, conversando con nosotros en la mañana de hoy, nos alertaron de que realmente no había habido mucho daño en la zona. Lo que sí sintieron, pues, desprendimiento de techos de zinc por los fuertes vientos en hora de la noche. Y más nada, amaneció, no estaba lloviendo, lo que sí, había mucho viento todavía. En la ciudad de Pinar del Río, en Consolación del Sur y Pinar del Río, así como en San Juan de Martínez, se reportan inundaciones, viviendas sin techos, otros daños por el azote de Ian. Pinareños calificaron como un desastre de proporciones lo que ha ocurrido allí este martes, desde horas de la madrugada a su paso. Ha dejado inundaciones, crecidas de río, viviendas dañadas, árboles derribados y tendidos eléctricos caídos, cultivos bajo el agua, sobre todo en San Juan y Martínez, que en este momento, pues, había una serie de cultivos de ciclo corto, como plátano y demás, así como se iniciaba la campaña de la siembra de frío de el tabaco. Vámonos directamente a la capital cubana. Vamos a establecer el contacto ahí con el periodista Enrique Díaz. Enrique, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Nada, yo entero en la calle con mucho viento y nada, haciendo lo que estaba haciendo en este momento.
Bueno, cuéntanos cuál es el escenario. Nosotros hablamos temprano hoy en la mañana con personas ahí en la capital. Hasta horas de la mañana, la verdad que según lo que nos habían dicho, ahí en el casco histórico no habían ocurrido grandes inundaciones ni tampoco grandes ráfagas del viento. Sin embargo, en las últimas horas, a sazón del mediodía, se ha dicho que se ha incrementado la inclemencia del tiempo en el territorio. ¿Cuál es tu reporte? ¿Cómo está La Habana a esta hora de la tarde, 2:43?
Mira, Tomás, yo te puedo decir que por esta zona por donde ando ahora se deja sentir fuertemente los vientos, entonces está causando estrago. Está causando estrago, ya sea en los tendidos eléctricos, en las propias viviendas, los árboles, hay muchos árboles en el piso. Y bueno, no se esperaba esto porque, bueno, estábamos hablando de que, bueno, La Habana no iba a ser tan afectada en ese sentido, y se esperaban lluvias, pero bueno, ahora no hay lluvia ninguna y el viento está dejándose sentir. Y bueno, a ver, en estos momentos ya ahora te puedo decir que hay muchos cables en el piso, las matas están...
¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Enrique? ¿Dónde tú estás?
Yo estoy cubriendo toda esta zona de Marianao, toda esta zona alta de Marianao para arriba. También cubrí la lucha y es el mismo escenario en estos momentos.
Ahí en esa zona donde tú estás, me imagino que hay viviendas precarias, barrios marginales, ¿hay peligro para estas personas?
Mira, estas viviendas que hay aquí son a 2 metros de baja costo, con tejas, y entonces las otras que son de mampostería, bueno, pues están en mal estado. El gobierno evacuó a algunas personas, pero quedaron muchas personas en las viviendas, y bueno, realmente hay peligro para la vida de muchos de ellos que están aquí, y más cuando no se esperaba, porque bueno, ya cesó completamente la lluvia, no está lloviendo. Es una pequeña lluvia, no es ese grueso de lluvia, y sin embargo los vientos se están dejando sentir más, y ya ha tenido a muchos árboles en la vía pública, el servicio eléctrico en el piso, e incluso aquí donde estoy en estos momentos se ve el poste de alta tensión, que está, o sea, se mueve con el viento, está invadiendo el viento.
Pero acá, Enrique, ¿no hay electricidad?
No hay electricidad, el servicio eléctrico lo quitaron, entonces, primeramente porque empezaron a caerse los cables, empezaron a caerse, tampoco hay conexión en los teléfonos de la calle, y entonces tampoco por los celulares, en este momento, bueno, estoy hablando, quizás lo pusieron en este momento, no había conexión.
Ven acá, y el transporte, y Enrique, me imagino que el transporte también está paralizado.
Estaba paralizado el transporte, Tomás, yo tuve la posibilidad de andar bastante por toda esta zona aquí, y no había transporte. Logré ver transporte público, logré ver una sola guagua, pero en cierto determinado momento ya estuve andando, ya no logré ver más transporte público.
Enrique, ¿en qué condiciones, a pesar de que La Habana no ha tenido lo peor, la situación en Piedras del Río parece que es bastante compleja, ¿en qué condiciones Ian llega a Cuba, sale y deja a los cubanos en cuanto al habituallamiento, a la alimentación? Se habla de que no ha habido ni preparación, incluso que en muchas, que en el occidente del país no repartieron ni al menos estos módulos famosos, ni repartieron agua. ¿Lo mismo ocurrió en La Habana o repartieron algo?
Mira, yo te puedo hablar, a ver, en el día de ayer había muchas personas botadas en la calle buscando qué comer, el arroz que está en falta, estaban buscando el pan, entonces no había. Hoy por la mañana, pude constatar que, bueno, muchas viviendas no había alimentación, no tenían lo más básico, quizás el pan, un poco de azúcar, un poco de arroz, y no había. No se repartió módulo de ningún tipo, nada de eso, Tomás. Y entonces las propias personas están hablando, bueno, que lamentablemente el ciclón entró y los ha tenido desprendidos en ese aspecto ni sin habituallamiento ninguno. Y con relación a la banda, si aquí no pasó, solamente se está dejando sentir. Imagino que Piedras del Río haya sido un desastre, ¿verdad?
Bueno, porque también hay que pasar cuenta, hay que decir la verdad, Enrique. El domingo era el día de la preparación, pero el gobierno dedicó el día a hacer campaña por el referendo constitucional y aprobar el nuevo Código de Familia.
Otra cosa también que no escapa de la voz popular, incluso las personas ya lo estaban comentando, bueno, también se quedan ya a puerta aquí de Cuba, aquí a la entrada allá de las costas de Cuba, y bueno, el gobierno estaba más enfrascado en este conteo de los votos de la familia, y no hubo preparación. Se puede decir así, se puede afirmar categóricamente que no hubo preparación ninguna para más para enfrentar esto que se estaba originando. Ya se deja ver ya en este momento el resultado que hizo acá en la capital, y cuanto más el Piedras del Río, y no había preparación.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz, periodista independiente en Marianao, Cuba. Vámonos a Isla de la Juventud. Tenemos el contacto esta hora de la tarde con la activista del Partido Autónomo Pinedo, Dayanis Salazar Pérez. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la preocupación y por invitarme al programa.
Bueno, hablamos temprano en la mañana. Nos habías dicho que no había aparentemente pues un gran impacto ni de los vientos ni del agua en la Isla de la Juventud. Ya son las 2:47, han pasado algunas horas. ¿Cómo se ha ido comportando el tiempo durante el día? ¿Cuál es el escenario a esta hora de la tarde ahí en Nueva Gerona?
Sí, bueno, Tomás, a esta hora, hace como aproximadamente una hora que ya empezaron a calmarse los fuertes vientos. Queda quizás un poco de viento, pero no muy fuertes en este sentido. Y pues nada, ahora es que se empiezan a apreciar más los daños en el sentido de las plantas que soltaron varios gajos, alguna que otra teja que se desprendió y alguna otra planta que pues cayó al suelo, ¿no? Pero realmente no se ve un daño mayor que eso.
¿Ustedes siguen sin electricidad?
Sí, desde el día de ayer, después de las 8:00 de la noche, ya cortaron la electricidad y hasta ahora todavía no la han restablecido.
Bueno, hay un ángulo aquí que es importante. Isla de Pino es un territorio ultramar, solo tiene comunicación con Batabanó, con Tierra Firme, a través de los ferries y la aviación. Ambos están suspendidos desde ayer. Ustedes básicamente están ahí aislados. ¿Cuál es la situación económica que enfrentan los miles de residentes de Nueva Gerona horas después? Afortunadamente, gracias a Dios, que no haya sido el desastre natural de una mayor proporción, pero ¿en qué condiciones se encuentran ustedes actualmente totalmente desabastecidos? ¿Cómo están lidiando ustedes para alimentarse en la situación actual?
Bueno, Tomás, sobre ese tema quería comentarte que, como bien sabemos, estas personas estaban muy enfocadas en lo que era la votación por el nuevo Código de las Familias y tenían al pueblo totalmente desinformado. Vinieron a informar en las últimas horas, cuando realmente uno no tiene tiempo de nada, con el gran desabastecimiento que hay, que todos son colas y colas y que no hay ningún tipo de alimento que poder adquirir en la calle. Entonces, imagínense ustedes, nosotros no tuvimos tiempo para prepararnos y realmente no existe en este momento un lugar al que nosotros podamos ir ahora y comprar algún producto necesario para nuestra alimentación.
Dayani, me decías esta mañana que no habían vendido ni el pan.
No, lo que te quería decir con eso era que nosotros ni siquiera pudimos desayunar, bueno, por este tema de que para comprar el pan son colas muy muy grandes, ¿no? Muy desde los días antes. Y ni siquiera se han preocupado por tratar de darle a la población una mínima ayuda o venderle a la población por lo menos el pan que tanto necesitan los niños, pues para alimentarse y para las meriendas en estos tiempos que estamos encerrados en la casa y que realmente no se puede hacer nada y no se puede salir de la casa tampoco en búsqueda de ningún producto, ya que estábamos en presencia de un ciclón. Ahora es que empieza a calmarse un poco el tiempo, pero tampoco tenemos un lugar donde podamos ir a comprar algo que necesitemos realmente.
Todo el mundo está allá ni en las casas, la gente está cerrada. ¿Hay presencia policial, hay presencia de la defensa civil en las calles?
No, Tomás, las calles están muy vacías. Una que otra persona que está tratando de limpiar el frente de sus casas porque se cayó alguna planta o algo así, algún árbol, pero realmente no hay presencia de ninguno de esos organismos en las calles.
¿No hay presencia de brigadas de comunales y eso, tratando de lidiar por los árboles que se cayeron, las ramas? ¿No está ocurriendo eso todavía?
No, inclusive, Tomás, varias personas se estuvieron quejando porque necesitaban que cortaran árboles que estaban sobre el tendido eléctrico y ellos no hicieron nada de eso. O sea, ellos no tomaron estas medidas porque sus cerebros estaban muy preocupados en la votación por el Código de la Familia y no pudieron preocuparse por tratar de evitar daños mayores en electricidad, que ahora mismo no sabemos ni cuáles daños se han presentado debido a eso, a que varios árboles estaban tendidos sobre la electricidad y que ellos no se tomaron las medidas para quitarlos o cortarlos.
O sea, usted no se le ha informado hasta cuándo ustedes van a estar con este apagón. Esto, a lo mejor los daños son cuantiosos y puede estar uno o dos días, no sé. Todavía es la pregunta. No hay una evaluación de los daños.
No, estamos totalmente desinformados, pues ni siquiera se han tomado el momento para poder informarnos, porque ellos tienen carros policiales que muchas veces tratan de decirle al pueblo, cuando algo les interesa realmente, de decirle al pueblo la situación que está sucediendo para que el pueblo no esté desinformado, pero realmente bueno, no hemos tenido ninguna desinformación. Y nosotros vivimos en el centro de Gerona, un lugar muy céntrico, es decir, que era por aquí por donde primero ellos tenían que dar la información y no se ha dado. Nosotros estamos desinformados totalmente.
Gracias, Dayani Salazar. Vámonos a Pinar del Río. Los milagros ocurren y nuestra productora lo ha logrado. Tenemos la comunicación en la capital pinareña con José Rolando Cázares. José Rolando, ¿cómo andas tú primero? ¿Cómo andas?
Bueno, mi hermano, el paisaje es desolador bastante.
Estamos tratando de localizarte desde el amanecer. Se dice que estaba aislado Pinar del Río, ¿es verdad?
Sí. Aislado completamente, San Juan y Martínez destruido, Pinar del Río. La escuela, la 1200 de Pinar del Río, se fue los ventanales, las puertas, todo completo. Parece una cosa que como si hubieran tirado una bomba y o han chapeado así las matas. Vaya, ¿para qué te voy a decir? Perdí el techo de la casa, se me mojaron la ropa, pude rescatar algunas cositas cuando evacué a los niños a casa de la tía de mi esposa.
Porque como tú dijiste, te quedaste solo y para cuidar las propiedades.
Exactamente, hermano. Exactamente.
Bien, y son las dos, José Rolando, 2:53 de la tarde. ¿Cuál es el escenario ahora en Pinar del Río? ¿Qué se está viendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están reportando?
Bueno, el gobierno, sinceramente, y aquí hay varios vecinos que están bastante enojados, el gobierno nadie se ha pasado aportado por acá, por la parte de reparto hermanos Balcón, para ver cuáles son los damnificados, qué fue lo que, nada, no han venido nada. Y las personas están bastante enojados porque realmente primeramente no hubo tanta información. Y la otra era que habían hablado de que iban a visitar a las personas para los que quisieran ser evacuados y no evacuaron a muchas personas. Y a raíz de eso, de no evacuar y esperando que las personas se evacuaran ellos mismos con amistades y con familiares, sucedió lo que sucedió ahora.
José Rolando, ¿qué has escuchado del Hospital Abel Santa María que dice que tiene daños severos?
Bueno, ahora hace un momentico una muchacha me estaba hablando que tuvo que ir porque hay personas que perdieron todo también, entonces la presión alta, fueron al hospital y creo que dicen también que hay daños severos ahí en el hospital a veces de manera.
Bien, otra cosa, ¿están repartiendo algo para alimentarse a las personas? En Pinar del Río desde hace semanas hay problemas de agua, que no hay suministro de agua. ¿Están repartiendo pipas de agua o algo? ¿Qué hay con esta situación?
No, bueno, las pipas que hay son para las personas que puedan pagar o la amistad que tenga el gobernador o el delegado. Eso se ha dicho. Aquí hay unas cuantas personas que no tienen agua. Incluso la presidenta del Consejo de Defensa, que es la primera secretaria del partido, había emitido que habían dado combustible a las empresas de acueducto para que suministrara agua a las personas. Y hay varios repartos que no se le han dado agua. Y ahora con esta situación, más caótico. Esto se agudizó de verdad, Tomás. Esto está fatal, fatal, Pinar del Río.
¿Cuál es el escenario que tú ves en los alrededores tuyos? ¿Hay casas destruidas? ¿Hay casas con derrumbes totales o parciales? ¿Cuál es el escenario ahí en el reparto?
El escenario es como tú has visto cuando pasa un tsunami que acaba con todos los árboles y las casas, casi es el mismo escenario. De la parte de arriba de mi casa me tuve que subir porque ya se llevó el techo completamente. Se ve toda la ciudad de Pinar del Río, antes no se veía por la vegetación. Se ve toda la ciudad de Pinar del Río y parece como un campo, como si estuviera en una guerra, que hubiera pasado una guerra, así me digo. Todo está destruido, techos completamente, casas buenas, pero de mampostería, pero sin techo, se llevó el techo.
José Rolando, ¿y ahora cómo está el tiempo? ¿Está lloviendo ya o paró la lluvia?
Bueno, ahora paró la lluvia. Está nublado, paró la lluvia, está lloviendo por intervalos, ¿entiendes? Pero ahora paró la lluvia.
Como no, José Rolando, muchas gracias, mucha suerte y mañana hablaremos contigo nuevamente en Pinar del Río. Era el primer contacto en la ciudad de Pinar del Río, José Rolando Cázares, ahí en el territorio occidental. De esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día este martes 27 de septiembre aquí en Radio Martí. Primero que nada, el agradecimiento como de costumbre a nuestra audiencia, que es lo que más importa. Extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes en esta triste tarde para el pueblo de Cuba, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Amigos en Cuba, sintonicen Radio Martí siempre. ¿Por qué existe?
Porque siempre de lunes a viernes estamos Alfredo Jacomino y una servidora en Tempranito y de Mañana.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Noticias, entrevistas, el tiempo, los deportes y mucha música. Tempranito y de mañana, de lunes a viernes, de 6 a 9, por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Tempranito y de mañana.